Muy buenos días. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Los cónsules, al final, tenían razón. Que en Chile somos legalistas y que lo que dicen los tribunales es verdad revelada e indiscutible, a nadie le extraña. Y de una manera trágica, los hechos de ayer nos lo confirman. ¿Qué tienen que ver los cónsules con nuestro extraordinario apego al derecho, preguntarán ustedes? Pues mucho, ya que ellos, al prevenir a sus compatriotas acerca del riesgo de viajar a un país donde los atentados con bombas empezaban a hacerse familiares, no hicieron otra cosa que ver lo que nosotros, y sobre todo nuestros tribunales, no veían. Una forma de terrorismo se hacía patente detrás de cada bomba en una iglesia, en una comisaría, frente a un banco, o incluso tras el más terrenal intento de robar un cajero automático. Como sociedad, estábamos tranquilos, y los cónsules, equivocados. Nuestros jueces y parte de nuestras autoridades ya nos habían dicho que no confundiéramos propaganda con terrorismo y que casos como el de Pitronello no eran más que una ilusión óptica, que el caso Bombas era un montaje. Nunca supimos si las explosiones las habíamos imaginado también. Que ayer algunos quisieran sacar partido político del atentado es algo tan censurable como que el ministro del Interior le dedicara en sus primeras intervenciones públicas al menos tanto espacio a referirse a los oportunistas como a condenar a los que ahora sí terroristas, en lugar de buscar dar más tranquilidad a los desconcertados habitantes de esta larga y angosta faja de tierra. Sea como fuere, ayer todo cambió, y en manos del gobierno está hacerse la misma pregunta que hiciera el gobierno de Patricio Elwin luego del asesinato de Jaime Guzmán. ¿Queremos que este atentado sea el primero de muchos que derramen sangre, o queremos que sea el último? Buenos días, soy Nicolás Vergara. Doña Connie Stipicich, don Enrique Mujica.
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Oye, retomo la última línea de tu editorial, que también la incluyo hoy día en la reflexión Ascanio Cavallo y Jorge Pinincho Navarrete en sus columnas respecto de que este no es el primero ni será el último. Y ayer conversando en el reporteo, conversando con altas fuentes de carabineros y policial en general, las preguntas que estaban, obviamente que es la primera que a todos nos convoca y que se olvida de pronto por estas discusiones que empiezan a darse si se aprovecha políticamente o no se aprovecha políticamente, es ¿quiénes son? ¿Quiénes son las personas que ayer idearon el atentado terrorista, quienes la ejecutaron? ¿Quiénes son uno? Según las fuentes policiales, esto es el mismo modus operandi de los 120 y tantos bombazos que han transcurrido desde hace 10 años, son 120 y tantos.
Más que modus operandi, mismo tipo de artefacto.
Pero el modus operandi también se refiere, por ejemplo, no hay propaganda.
Nadie se lo atribuye.
No hay aviso previo.
El del metro Los Dominicos todavía sí. Nadie se lo atribuye. Y el terrorismo que nosotros conocíamos como siempre el clásico, una de las primeras cosas que se hace es atribuirse el atentado, obviamente, porque todo esto son elementos comunicacionales que usan estos grupos para crear el terror y el temor en la población. Ese que es el mismo modo operandi de las anteriores, o sea, es la misma gente, las mismas cabezas pensantes, los mismos ejecutores. Y que nosotros más o menos todos conocemos quién podrían ser, que son estos grupos, no sé si mal llamados anarquistas, no sé cómo llamarlo, le han puesto el mote de anarquistas por una cuestión retórico, pero ya no sé si simplifica esto los anarquistas, porque pueden troncar con unas cosas más complejas, con grupos más complejos. Y lo otro, que lo que me parece más preocupante, que lo comentaba un policía ayer, era que este atentado puede ser, nosotros pensamos que es el más grave, sí, pero puede ser un aviso de algo más grave y de un paso siguiente en la fase de estos grupos. ¿Y por qué lo decía el policía? Porque la bomba, pese a la gravedad del impacto, no era para matar a 100 personas.
No,
¿eh? O sea, no. El aviso está en decir, bueno, aquí nosotros estamos en esta línea y primero fue en un carro tarde, medianamente vacío o casi vacío. Segundo, ponemos una bomba en un lugar muy concurrido a las 2 de la tarde, 2:05 de la tarde, pero no ponemos un gran bombazo, es decir, la tercera
todavía
fase.
Todavía podemos subir un escalón más.
Ir escalando. Eso son lo que más o menos las reflexiones que, entre otras, tenía la policía ayer a la tarde-noche.
Mira, hay hartas cosas que decir y hartas preguntas más que hacerse, ¿ah? Pero aquí hay una, entre otras cosas, hay una cuestión que resulta fundamental. Cuando uno viene diciendo, como lo señalabas tú también, Nicolás, en tu editorial, que aquí se han dado malas señales en el tiempo, y que esto es el precio finalmente de una suma de equivocaciones, es una suma de equivocaciones a lo largo de mucho rato, y siempre se llega... Siempre se termina hablando, y lo hizo la presidenta ayer, de la famosa ley antiterrorista. Hoy día resulta que lo malo de la ley antiterrorista es la causa de todos los problemas y la culpa de todo. ¿Ah? Y que hay que remitirse a la ley antiterrorista para explicar el momento que está viviendo el país. Es una visión súper reduccionista, muy simplista. Esta cuestión tiene causa mucho más profunda, pero resulta igual súper interesante entender lo que pasa en torno a la ley antiterrorista. Cuando el gobierno llegó, instaló una comisión para reformar la ley. Y apelando justamente a ese trabajo de la comisión, fue que varias veces se negó en este corto tiempo, en estos 6 meses, a aplicar la ley antiterrorista, haciendo distingos, ¿verdad? No, que este caso sí, que este caso no, que en el caso mapuche no, y eso probablemente también hay que considerarlo dentro del cúmulo de señales que pueden haber abonado finalmente a esta situación. Esa comisión tenía un coordinador, el abogado Juan Pablo Hermosilla. Conversamos con él hasta ahora. Abogado, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, Juan Pablo.
¿Hay alguna posibilidad, abogado, de que el atentado de ayer tenga alguna explicación en la debilidad de nuestra institucionalidad para combatir el terrorismo?
No creo yo. Yo creo, desde mi humilde punto de vista, que esto tiene que ver con un nuevo tipo de conflicto. Creo que los ciclos políticos que se cerraron han dado lugar a una nueva época con distintas variables políticas y con nuevos conflictos políticos, y lo que estamos presenciando es un nuevo conflicto que no existía. De hecho, creo que los eventos, que el ataque de ayer con explosivos en este centro comercial próximo al metro, es una cosa que no tiene precedentes por lo menos desde el retorno a la democracia, y por lo tanto creo que hay una situación social, como ocurre siempre en estas situaciones, que explica lo que está pasando, y que el Estado y la sociedad tienen que responder con una legislación lo más adecuada posible, lo más eficiente posible, pero entendiendo además que no es solo un tema de legislación, sino que hay que buscar comprender el problema y atacar sus raíces.
¿Pero usted no cree que esto finalmente es el precio de una cierta sensación de impunidad que está instalada? ¿De no, que el caso bombas haya terminado como terminó y de que estemos mandando las señales que se han mandado?
Sí, eso es un mito. Es un mito y se puede probar también, porque hay países en los cuales se han encarcelado a hechores, se han ubicado a hechores recientemente, como ocurrió en Grecia, qué sé yo, en España, y la situación no ha cambiado. Sí. Y por lo tanto yo creo que es importante, muy importante, una sociedad que el contrato social esté rigiendo y que la gente que lo infringe gravemente, como es en estos casos, poniendo en peligro a inocentes, sea sancionada severamente. Pero recuerden que el derecho penal tiene un rendimiento limitado. Es importante para contener la situación, pero yo tengo la impresión que hay que estudiarla y entenderla más a fondo. Yo creo que esto es un nuevo tipo de conflicto que tenemos. Pero en todo caso, yo estoy de acuerdo que uno tiene que exigirle al sistema, al Estado y al sistema legal, una respuesta lo más eficiente posible y proporcional a la gravedad de los hechos. Ahora, los hechos son graves y tiene que tener una respuesta penal grave.
Ahora, sí. Juan Pablo, usted habla de un nuevo hecho. Muchas personas hablaban también de lo mismo ayer, como un antes y un después. Pero si uno ve la y yo lo comentaba acá, hablando con fuentes policiales, altas fuentes policiales ayer, que aseguraban que tenía más o menos clarito que este es un modo operandi que viene hace un rato atrás. Son 129, 127, 129 bombas en los últimos 10 años, 29, esta es la 29 en este año. Entonces, el antes y después se refiere al hecho práctico, que los tipos pasaron un límite, que era poner una bomba a las 2 de la tarde en un lugar muy concurrido. Pero no es simplificar una cuestión que venía hace rato, y ahí yo retomo y se lo pregunto a usted, que son las labores de inteligencia, porque este grupo no nació ayer.
Sin duda, no, yo estoy de acuerdo. Yo creo que aquí, por eso digo, hay que tener cuidado con el rendimiento que tiene el sistema penal. Lo que nadie puede discutir es que uno tiene que pedirle al Estado que tenga una respuesta muy dura y eficiente en torno al tema, pero eso no es solo penal. De hecho, lo más importante aquí es tratar de prevenir estos eventos. Recuerden que el derecho penal tiende a llegar siempre tarde, y por lo tanto va a reaccionar, por ejemplo, ahora, después de ocurrir el bombazo. Entonces, aquí yo creo que, entre otras cosas, uno tiene que exigir cierto rendimiento a los sistemas de inteligencia para prevenir estas cosas. Y yo creo que este tipo de conflictos que ha surgido, y yo estoy de acuerdo, Enrique, que aquí hay una dinámica que viene de antes. Lo que pasa es que esta dinámica podría haberse detenido, mantenido en los niveles de conflicto que teníamos previo al ataque de ayer, en cambio ahora ha subido y ha escalado. esa escalada es la que produce un escenario nuevo en mi opinión, digamos. Pero estoy de acuerdo que aquí uno tiene que demandar del Estado una respuesta integral.
Ahora, para conocimiento
de la prevención como de la represión.
Claro, para conocimiento de los auditores que no tienen por qué saberlo, ¿cuál es la diferencia de cuando se tipifica un acto de terrorista a un acto que no es? Porque desde ahora, por ejemplo, empieza la investigación para saber quiénes fueron los que hicieron lo que hicieron ayer. Si sí. Estos son, si se llama esto terrorista o no se llama terrorista, ¿cuál es la diferencia?
Sí, en general todas estas cosas siempre son delitos, y en general son delitos graves, sea que se aplique una legislación antiterrorista o no. La legislación antiterrorista es una legislación especial calificada que tiende a producir dos efectos: mayores penas, por una parte, en cuanto a las consecuencias, y en segundo lugar, herramientas más excepcionales de investigación, plazos que se extienden de detención y uso de determinado tipo de herramientas legales investigativas que se reservan para casos excepcionales como son los delitos antiterroristas. Esa es la mezcla que hace la ley antiterrorista, una ley antiterrorista. Es aumentar las penas normalmente por estimar que son delitos muy graves porque atentan contra bienes jurídicos fundamentales, y por otro lado, el establecer herramientas procesales excepcionales que están destinadas a facilitar la investigación de alguna manera y eventualmente la condena de los perpetradores.
Abogado Juan Pablo, hola. A ver, hay un par de dudas que me nacen. Uno que tiene que ver básicamente con precisiones, porque en algún minuto tú hablaste de que el clima social era el que explicaba el atentado. Entonces alguien podría entender explicaba con justificaba. Eso yo creo que es importante. Y también
no,
por eso estoy completamente de acuerdo. Entonces, pero déjame. Y hay una segunda precisión que yo creo que es importante aclarar, y que es cuando se habla de que afecta a inocentes. Porque eso también podría plantear la lógica de, bueno, entonces si son carabineros, bueno, está bien, no son inocentes. O como la respuesta que se daba el domingo, cuando preguntado por qué quisieron quemar a un periodista de televisión, cuando dijeron, es que pensamos que era un paco. ¿Ah? Entonces, en el fondo, esta lógica del inocente versus la lógica de la explica versus justifica, me gustaría que lo aclarara, si fuera posible.
Sí, lo que pasa es que eso es una cosa tradicional en el derecho penal, del punto de vista de que cuando uno ataca a un funcionario del Estado, es una cosa muy grave, y sobre todo cuando uno ataca a un policía o cuando un delincuente se enfrenta a un policía, por ejemplo. Imagínese un caso común y corriente de un robo, Nicolás, que ocurre y que llega un policía y se enfrenta a tiros con el policía. Bueno, eso es una cuestión en que el funcionario del Estado que tiene el monopolio de la fuerza está entrenado para eso, está preparado para eso, debería estar, viene con protecciones, normalmente anda con chaleco antibalas, anda armado, etcétera. Es una situación extraordinariamente grave, pero es distinto a que el mismo asaltante de esa casa dispare al vecino de la casa de al lado, digamos. Que, ¿por qué? Entre otras cosas, porque el Estado, su primera obligación, a través, entre otras cosas, de sus agentes policiales, es proteger a los ciudadanos comunes. El contrato social se fundamenta en que, a cambio de pagar nuestros impuestos, de hacer las leyes, etcétera, el Estado es capaz de proporcionar las dosis de confort y de tranquilidad necesarias para que la gente desarrolle sus proyectos de vida. Y en estos casos, eso se pone en duda. Y por eso que es tan importante una reacción dura, una reacción contenedora, una reacción enérgica, y ojalá una reacción, en este caso, ¿no es cierto?, en que, o sea, gente común, en ese sentido me refería a gente inocente, gente común, que sale afectada gravemente en estos delitos, se trata de las situaciones de las más graves, y sobre todo porque si vemos una tendencia a escalar el conflicto, primero se ponían bombas en lugares y en horas en que era muy poco posible que se dañaran personas. Después pusieron una bomba, ¿se acuerdan?, en los dominicos, en el carro del metro, sí. Y ahora esta otra, aquí es importante contener esta situación,
de hecho,
y no evitar que siga escalando.
De hecho, conversamos después del atentado en el metro y el abogado Hermosilla nos contó en qué iba el trabajo de la comisión y cuál era la diferencia, sí, ¿verdad?, con la valoración de terrorismo que se estaba haciendo en este caso respecto a lo que se estaba haciendo en el anterior. Llegamos a un escalón más allá en esta nueva conversación. ¿Afecta o no afecta en algo el trabajo de la comisión? Entiendo que entregan el informe después del 18 para el envío de los proyectos de ley, pero ¿hay algún efecto en esto? O preguntado de otra manera, abogado, para que la gente entienda, ¿cómo se castigaría hoy día respecto de la ley que tenemos en este momento? O sea, ¿cómo se castigaría con esta propuesta de ustedes versus la ley que tenemos hoy día, un acto como el que vimos ayer?
A ver, lo que nosotros hemos tratado de hacer, estamos, como digo, el trabajo lo tenemos al 95% ya realizado, estamos en las etapas finales, es actualizar, modernizar la ley desde dos ámbitos: desde el lado del punto de vista de su validez, sobre todo frente a los sistemas internacionales de derechos humanos y a las exigencias que nos ha impuesto la Nación Unida y el sistema interamericano de derechos humanos recientemente, y al mismo tiempo del punto de vista interno lograr una ley no solo plenamente democrática, sino que sea una ley más eficaz. Sabemos que la ley actualmente, esto es una cuestión en que no hay dos opiniones, la ley actual tiene un problema de eficacia más o menos importante, y eso lo tenemos que mejorar, al mismo tiempo de repasar y reformular probablemente las medidas de carácter procesal que hagan más eficiente esto, sin poner en riesgo las garantías procesales propias de un debido proceso, pero que haga más eficiente la labor del Estado investigativa. Y a la pregunta concretamente, no nos ha alterado, porque obviamente, por ejemplo, mi opinión era que hasta antes de estas escaladas en Chile no teníamos verdadero actividad terrorista, así lo decían, entre otras cosas, organismos internacionales. Pero hoy día la situación es distinta, yo creo que hay una escalada que tiene que ser contenida, y desde ese punto de vista nosotros, obviamente, en el trabajo que teníamos, que habíamos realizado, nos habíamos puesto en el caso de que este tipo de cosas pudiesen pasar en el futuro, o, por ejemplo, situaciones que ojalá no se den nunca, pero que también hubiera intervención en Chile de organizaciones terroristas internacionales. Que hasta el momento no ha pasado, ¿no es cierto?, pero podría pasar. Entonces, en esas situaciones ya nos habíamos puesto, por lo tanto no se va a ver afectado el trabajo de nuestra comisión.
Solamente, abogado Hermosilla, por una cuestión conceptual. Ayer escuché una entrevista anterior del diputado Chilin en CNN, donde él asegura que ni el acto de Jaime Guzmán, ni el asesinato de Jaime Guzmán, ni las Torres Gemelas son terroristas, porque solo terrorismo es agentes del Estado contra ciudadanos. Eso conceptualmente no tiene ningún asidero, ¿no?
Lo que pasa es que, mire, la historia del terrorismo es no lo voy a latear, pero es larga la historia. Efectivamente surge como un concepto desde el terrorismo de Estado en la Revolución Francesa, pero después ocurren eventos en los cuales el concepto de terrorismo se va ampliando, no solo ataques por parte de agentes del Estado contra los derechos humanos, lo que se llama terrorismo de Estado, que nosotros vivimos en la época de dictadura, sino que además se trata de casos en los cuales grupos organizados atacan en forma más o menos indiscriminada a la población, tratando de obligarla, tratando de atemorizarla, de subyugarla a través del temor. Y por lo tanto, de ese punto de vista, va a depender de la definición que cada país tenga. No hay una definición única de terrorismo, y justamente una de las cosas que nosotros estamos proponiendo es una nueva más al día que permita protegernos de este tipo de actos y de otros posibles en el futuro. Así que en general no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el diputado Chilling. Históricamente puede tener razón en cuanto al origen del concepto, pero hoy día el concepto de terrorismo, incluso como lo ha señalado la Nación Unida, es distinta. Lo que busca es proteger a los ciudadanos, pongámoslo de la siguiente manera, no solo de ataques en frente a determinados delitos por agentes del Estado, sino que en particular también ataques de grupos de individuos que se organizan a efectos de atacar la institucionalidad y la seguridad colectiva,
digamos. Para concluir, porque sabemos que está apurado, abogado, una sola pregunta. ¿Ustedes en el trabajo que están realizando han considerado una, no sé si es una queja, pero una preocupación respecto a la exigencia que alega la prueba en el tema del acto terrorista, en términos que, dadas las penas que se plantean en caso de que se utilice la legislación antiterrorista, las normas antiterroristas, los fiscales se han quejado muchas veces que la exigencia de calidad de prueba es tan alta que es prácticamente, desde la perspectiva de ellos, prácticamente incumplible, que finalmente, ¿y es un tema del cual ustedes se han hecho cargo?
Sí, hemos tenido reuniones, bueno, con defensores y también con fiscales, tuvimos reunión con fiscal nacional, con fiscal regional de la Araucanía, con fiscales que han manejado casos, hemos tenido extensas reuniones y nos estamos haciendo cargo de ese tema. Ahora, sí es fundamental entender que la ley es una pretensión abstracta que supone un buen trabajo de inteligencia, presupone un buen trabajo policial y presupone un buen trabajo del Ministerio Público en la estructuración y presentación de esas pruebas ante los tribunales, digamos. O sea, no sacamos nada con tener una buena legislación si no somos capaces de producir desde el punto de vista criminalístico, desde el punto de vista de la investigación de cada delito, pruebas en forma adecuada, digamos. Eso, por mucho que sean nuevas herramientas, es importantísimo que se entienda. Necesitamos buenas policías y necesitamos buen trabajo de agentes especializados del Estado para prevenir y lograr reprimir estos delitos.
Pero no flexibilizar la exigencia de prueba, no, por la vía, por ejemplo.
Vamos, más que flexibilizar, lo que estamos haciendo es proporcionar, probablemente lo que vayamos a hacer es proporcionar nuevas herramientas que permitan la recopilación de antecedentes en forma más eficiente.
Lo tradicional, testigos protegidos, delaciones compensadas, etcétera.
Prefiero no adelantarlo porque todavía no entregamos el informe, hemos entregado información preliminar al ministro, pero tenemos que entregarle a la presidenta y al ministro el informe y ellos tienen que conocerlo primero antes que lo tengan público.
Me parece muy razonable. Abogado Juan Pablo Hermosillo, un millón de gracias por haber estado con nosotros.
No, gracias a ustedes, que estén muy bien.
Gracias, nos vemos. Días.
8 de la mañana con 32 minutos.
Oye, la pregunta sí, que creo que toda la gente se está haciendo ahora, ¿quiénes son? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes serán quizás también? Bueno, ahí entra el tema de la inteligencia. Se ha hablado mucho de la inteligencia en Chile, las deficiencias que tiene. Yo recuerdo, fíjate, yo mencioné al diputado Chilin por lo que le escuché en CNN. Recuerdo en mi principio, en el principio de mis trabajos periodísticos, año 90 y tanto, La Moneda, había una oficina donde había más de un personaje en cuestión reporteando sobre el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el grupo Lautaro. Y recuerdo conversaciones ahí, que luego fueron reportajes o conversaciones en off, con estos funcionarios que se sabían al revés del derecho la estructura de las organizaciones. Sí. De hecho, me acuerdo una primicia que me dieron, que fue portada del diario El Mercurio en ese tiempo, con el nombre del que era el actual jefe del Lautaro. Uh-huh. El nombre me lo dieron en la semana, el domingo estaba... El sábado estaba detenido el personaje en cuestión. Me dijeron, este es el tipo que manda. Se llamaba Delfín Díaz, igual que el del caso Alice Meyer. Mm. Bueno, detenido inmediatamente. Aquí voy con esto. Es que en ese tiempo, en los principios de los 90, y haciendo todas las salvedades respecto a los tiempos históricos y todo eso, y el modo operandi de los grupos con los cuales estamos en presencia, claro, había una labor de inteligencia, pero la labor de inteligencia, y ese, yo creo que también ese episodio es parte de la vieja concertación que muchos repudian y que muchos prefieren olvidarse, que fue la desarticulación de los grupos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Lautaro y otros grupos que había. Entonces, pero esa era una labor permanente, una labor organizada, una labor difícil, complicada, que a esas personas que le hicieron les trajo muchos sinsabores, que hay episodios que no se han contado, que hubo infiltración, que hubo muertos entre medio. Entonces, al final uno dice, ¿qué se está haciendo en la hora de inteligencia? Hago todas las diferencias con ese tiempo histórico, ahora porque son grupos distintos, porque dicen que, por ejemplo, no tienen cabezas visibles, que lo que dificulta, a diferencia de los otros grupos de ese tiempo, que dificulta encontrarlos, que... Pero lo que sí yo creo, y ahí se lo tiro a la mesa, es que creo que ya hay un, insisto, que hay un modus operandi, hay un perfil de personaje implicado en estos grupos llamados anarquistas, entre comillas, que permite fijar ya ciertos paradigmas y lo hemos visto, tienen cara. O sea,
Hay un segundo. Pero siguiendo exactamente la misma línea, ayer en el Terapia Chilense, anoche en el Terapia Chilense con Héctor Soto y Andrés Benítez, con mucho menos información, bueno, tampoco tenemos mucha más información, a lo mejor con mucho menos tiempo para la reflexión, que más que con más información. Tratábamos de entender un poquitito el tránsito que ha tenido este país. Efectivamente, la forma en que se combatió, la forma en que se trabajó la inteligencia, la forma en que se montaron dentro del propio Estado, ¿verdad?, aparatos para combatirla. Y la decisión política que hubo en su momento detrás de ese diseño es, o sea, ya parece historia del pasado. Tú te acordabas ayer, Nico, de la frase que alguien dijo durante el gobierno de Lewin después del atentado a Jaime Guzmán. Y que la reprodujo en su momento Ascanio Cabal en una columna a propósito de los papas natas, ¿verdad? Y que era esto de que el atentado Jaime Guzmán era ¿cómo se llama? Tenía la posibilidad de ser el último o de ser el primero. De una serie.
Y lo mismo planteó Díaz Ascanio.
Claro, que Ascanio retoma misma idea, la idea que colocó en esa columna. Y eso fue lo que hizo que hubiese voluntad política, efectivamente, para salir a enfrentar en defensa de la democracia. Porque ahí el principio fue la defensa de la democracia y la estabilidad del país, lo que salió a perseguirse. Después de eso, pasaron muchos años, antes de que volviéramos a tener algún síntoma de desestabilización o de inestabilidad o signo de que pudiese haber algún tipo de reorganización de grupo. La gente cambió, el país empezó a cambiar, nos metimos en otra mecánica. Probablemente empezaron a predominar los pasmados, que es un poco lo que hablábamos con Héctor ayer, los medios adormecidos en un país que empezó a vivir otro ritmo, ¿verdad? No me las quiero dar de socióloga, pero uno ha vivido todos estos años, entonces tienes de alguna manera una visión de lo que ha ido pasando. Pasaste a estar en un país mucho más estable, que crecía económicamente, donde las prioridades eventualmente eran otras, sin mirar lo que podía estar ocurriendo en el trasfondo. Y resulta que en ese trasfondo estaban pasando cosas que empezaron a reventar lentamente, por ahí por el año 2006, 2007, 2008, con manifestaciones y movimientos estudiantiles, que no quiero decir que estén en el origen ni en la causa de esto, fueron manifestaciones en su minuto. Y frente a las primeras manifestaciones de desorden en la calle, y no me refiero a las marchas de los estudiantes, me refiero a los primeros encapuchados que empezaron a salir a las calles, nuestra primera reacción, o la primera reacción del mundo político, fue no reprimir bajo ninguna perspectiva, retar a los carabineros en público, y con eso empezar a asentar esta sensación como de impunidad, una cosa media naif, si tú quieres, también a juicio de mucho. Y seguimos haciendo la vista gorda a cómo se iban configurando las capas subterráneas de esta cuestión, hasta que empezaron a aparecer las bombas, y empezaron a aparecer las bombas y no hubo la mano dura suficiente, no hubo el castigo claro ni explícito, hubo una legislación que nos empezamos a dar cuenta que no alcanzaba, que no servía, pero que tampoco la reformulamos, y llegamos simplemente al día de hoy con una suma de señales por las cuales estamos pagando un precio altísimo.
Ahora no sé, siguiendo esa lógica, no sé cómo el poder en general, y me refiero al Estado y no específicamente a los gobiernos, han concebido y han mirado a partir de tus palabras lo que son estos grupos. Porque está la versión naif de mirarlos como un grupo de ñitos malcriados, juguetones, con buenos para las pistolas y para los fierros. Sí. La mayoría, los 10 los definen hoy día, entiendo, Ascanio, cuyos cabezas, los que conocemos, los que hemos conocido, no son precisamente lumpen en el concepto marxista de la palabra, no son no. desplazados.
No, para nada.
¿Ah?
Para nada.
O sea, hay gente con una conciencia bien clara. Pero yo no sé cómo los conciben, la verdad. O sea, ¿cuál acercamiento con él? Porque si un grupo de ñitos que le gustan los fierros, bien, es como las barras bravas. ¿Qué? ¿Van a ser conseguidos como un grupo de hinchas o un grupo delincuente, claro, organizado?
¿Sabes qué? Yo creo que en tu análisis, en la parte inicial de lo que te contaba, y tengo experiencias parecidas, tú vas en el clavo. A mí me tocó tener bastante contacto con gente vinculada a la oficina, que trabajaba en la oficina, que era mucha gente, ojo. Hubo ahí, en esa época todavía existían los fondos reservados del Ministerio del Interior, sí. Y por lo tanto...
Y había mucha intelectualidad metida allá.
O sea, había gente pensante, gente leída, gente que leía, gente que analizaba. Y la verdad que uno se juntaba con cualquiera de ellos, y el mapa mental que tenían, el mapa de entender quiénes, cuándo, dónde y cómo, era absoluto. O sea, con nombres y apellidos.
Además, un mundo
con
sordio.
Historia, con historias, con delatores, con todo lo que tú quieras. O sea, a ver, hubo quienes estuvieron dispuestos, entre ellos estuvo el diputado Schilling, a bajar a las mazmorras, estuvo dispuesto a comprar delatores, estuvo dispuesto a ofrecer impunidad, estuvo dispuesto a transar en función de un objetivo. Ese objetivo era: la democracia es débil, no podemos ponerla en riesgo, claro, por una manga de loquitos que quieren seguir haciendo tonteras.
Es una manga de terroristas que están dispuestos a matar gente y destabilizar el sistema.
Porque claro, porque lo bien duro. Bueno, está bien, yo claro. Sí, tienes razón. Estaba claro. Haciendo
política. Era más que unos loquitos. Es como el Igual que ya habla de unos dementes. Perdón, aquí hay una actuación sistemática. Los dementes no actúan sistemáticamente.
Estoy de acuerdo contigo. Estaba siendo políticamente correcto yo y me reprimo por ello. Pero me voy a castigar. Pero en rigor era eso. Era entender que había algo que cuidar. Me da la impresión que, tal como estamos pensando que muchas cosas son iguales que el paisaje de la cordillera, que siempre van a estar ahí, no tenemos la necesidad de cuidarla. No sentimos, y bueno, alguien diría, ¿qué tiene que ver? No sentimos que el crecimiento económico haya que cuidarlo, total, está ahí. No sentimos que la democracia...
Creemos que ya la hicimos.
No sentimos que la democracia haya que cuidarla, total, está ahí. Y empezamos a plantearnos en este tipo de cosas desde el complejo. Si algo no tuvo el gobierno Pechuelo en esta materia, fue complejo.
Y ahora, y perdón, una,
yo sentía que tenía mucho más en riesgo.
Porque tenía mucho en riesgo. Y lo que decías tú, una racionalidad extrema, porque aquí tenemos el problema de caer en la las diátribas, los discursos incendiarios, mucha autoridad tuiteando puras palabras que a veces en poemas la desiderata o poemas de estos de cartoncito
el diputado Silva, escolar. El diputado
no sé, no quiero decir nombre, pero que uno sabía nota, pero más allá de eso, necesitamos una racionalidad. Que tuvo ese ejercicio que se hizo de inteligencia durante los albores de la democracia por la dictadura fue racionalidad, o sea, no más repudiar que esto es un gesto abominable, no,
ni intentar justificar,
ni no, tampoco que si el gobierno lo hace mal o bien, ya eso okay, eso es discusión comunicacional. El tema es la racionalidad, y esa racionalidad uno a simple vista no la ve porque dice: ¿cuánto se ha avanzado en detectar estos grupos? No sé si alguien tiene estudio elaborado, si hay expertos, si hay infiltración. Mira, nos pasa que en las protestas apenas se ve un infiltrado, van los estudiantes y le pegan, y los medios dicen: bueno, ahí está el carabinero infiltrado, todo. Entonces, la verdad es que más encima los pillan, que es lo peor. ¿Ah? Sí, pero ¿hay esa racionalidad que había en ese tiempo? Yo no sé.
¿Hay alguna pared en alguna oficina de la ANI en que esté un gran panel, en que aparezcan los grupos, los nombres, y que estén hechas las líneas de cruce entre unos y otros?
Mira, yo ayer hablaba con alguien que trabaja cerca de esto, no decir dónde van a echarle la buena forma, pero yo decía, una de las cosas graves es la sensación que hay la sensación de ineptitud que hay respecto del trabajo que están haciendo o que deben estar haciendo o que hace o no la inteligencia.
Eso hay mucha sensación.
Yo no sé si trabajan bien o no, no tengo idea. Y el problema es que no he tenido ninguna evidencia de que estén trabajando bien. Entonces, esa sensación de ineptitud que es generalizada tiene una base de sustento.
Ahora la labor.
No hemos visto ningún resultado. Mira la discusión que teníamos en la mañana con Antonio Frey, el subsecretario de Prevención del Delito,
sí,
a propósito del traspaso de las platas para el Ministerio Público. Ayer el Ministerio Público reclamó que después del atentado de los dominicos no se le habían liberado los recursos para que el fiscal con dedicación exclusiva empezara a hacer la pega.
¿Y cuánta plata era?
No sé, algunos millones de pesos.
Pero no nada importante.
Era la firma del papel, burocracia pura y dura. Entonces, claro, dale con que los recursos ya están traspasados y por lo tanto están disponibles. Seguro que eso se firmó ayer. ¿Ah? Entonces, claro, como decíamos con el Nico, nadie está mintiendo, se firmó ayer. Pero ayer tuvo que pasar lo que pasó para que esa plata se liberara. Estamos sometiendo la inteligencia, la prevención de este tipo de actos terroristas a la misma lógica burócrata absurda del Estado. O sea, alguien no entiende.
Sí,
si eso es así, hay alguien que no está entendiendo nada.
Además, lo que tú dices es muy cierto, porque al final la inteligencia se mide por los resultados, porque que no sepamos lo que hace inteligencia es propia de la inteligencia. Si supiéramos lo que hace inteligencia, no sería inteligencia, sería más bien estupidez.
De acuerdo, pero este resultado de ayer, en la escalada, solo te da cuenta de que...
Por sus frutos los conoces.
Es el resultado, la inteligencia se mide por los resultados.
Y la sensación de ineptitud está ganada.
No te quepa.
Hoy todas las empresas deben tener factura electrónica, por eso llegó facturachile.cl de ICER Chile, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
MBA de la Pontificia Universidad Católica, te voy a marcar la diferencia, infórmate en www.mbauc.cl.
Mientras tú escuchas radio, un cliente de consorcio le están asistiendo por un choque. Maneja tranquilo, contrata hoy tu seguro de auto consorcio contra robos, daños a tu auto y daños a terceros. Y disfruta de la tranquilidad que te da el mejor servicio con asistencia 24/7. Consorcio, tu vida como quieres que sea.
Son las 8 de la mañana con 50 minutos, nos quedan 5 minutos de programa.
Sí, ayer nos decían que las 48 horas que se vienen ahora resultan clave.
Eso te escuchaba.
Sí, son súper clave. Básicamente me lo señalaban pensando, hablando de la labor de inteligencia. Yo también le sumaría en el clima político, en las señales que se terminan mandando. Eso. Pero en el trabajo de inteligencia resultan súper relevantes, y esto es como literatura global a nivel de trabajo... de inteligencia, porque de aquí lo que tú haces es reconstruir, a partir de la información que vas recabando, datos de la sospecha respecto del auto, respecto de la identidad, más el cruce de información con los antecedentes anteriores del
caso
video.
Bomba.
Hay video, tienes todo el récord para atrás, ¿verdad?, de quienes participaron en los casos bomba desde sus inicios, los 129 que mencionaste. Para ver si se pueden o no se pueden cruzar datos ahí.
Hay 127, pues, dos que están presos en España por terrorismo.
No, digo casos. Explosiones.
Sí, no, detenidos no.
Detenidos, aquí hay uno. En Chile hay uno y en España, y en España están estas otras dos personas que participaron también acá y que acá salieron absolutamente exculpadas. Bueno, la información que se logre recabar ahora y los cruces que se logren hacer resultan fundamentales. Después de 48 horas dicen los entendidos que se diluye mucho más la opción de dar con un rastro que sea efectivo al final. Sí, eso en lo investigativo.
Hay un proceso que los expertos denominan el proceso de normalización, y que es que esto, que si los personajes que participaron en esto logran volver a sus rutinas habituales, ya sea porque vuelven a su condición, no sé, de estudiante, de carpintero o de futbolista, estoy inventando, o abandonan el país, en el fondo desaparecen las trazas. Y por lo tanto la posibilidad de capturarlos a todos prácticamente desaparece. Hay un dato relevante que también lo mencionaba Ascanio Cavallo en su columna, y que es el tema, lo irónico, del rol que tiene el crimen común, la delincuencia común en estos casos. A la delincuencia común no le gusta que aparezca en competencia.
Eso comentaba Ascanio también.
Sí, por eso
está quitando.
No le gusta que le aparezca
benchmark.
Claro, le gusta que le aparezca competencia. Y ese es un dato complejo en términos de la manera en la cual estos grupos logran manejarse. Las horas que vienen son cruciales.
Ahora, sí, eso no cabe duda. Y respecto a las 48 horas, también otro punto: que si no se logra tener pistas claves en estas 48 horas, revela cierta sofisticación de la operación, que hablaría de una organización más estructurada que lo que pensamos, que, insisto, que son un grupo de muchachitos que está un poco enojado con el sistema y que se dedica, y que le gustan los fierros y que le gusta poner bombas a las 2 de la tarde en el metro. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De eso o de gente que ya tiene una, que hace inteligencia? Porque para poner esta bomba hay que hacer algo de inteligencia, si se hace bien, revisar las cámaras, los horarios.
Mira, y alguien,
cómo arrancar, ¿alguien por dónde salir?
Quique, que de repente aquí podemos estar frente a un trabajo de inteligencia de este grupo terrorista mucho más acucioso y pausado en el tiempo, o sea, estratégico en el tiempo. Si pensamos que a lo mejor lo que están haciendo al afectar el metro, la imagen del metro, es una cuestión que tiene consecuencias neurálgicas para el sistema.
Sí. O sea, hoy
para el sistema de transporte y para la política, porque aquí los costos de una falla o de un temor para embarcarse en el metro, etcétera, los paga siempre el mundo político, independiente de quien maneje el metro. Aunque el metro fuera privado, ¿verdad? Las consecuencias las paga la política. Sí. Pero además ya quedó súper demostrado.
Respecto,
Sí, pues ya quedó súper demostrado que el metro, si falla el metro, como los colapsos que hemos visto en el último tiempo en esta ciudad, queda la crema. Entonces ahí también puede haber un trabajo de inteligencia mucho más elaborado del que estamos suponiendo.
Y muy comunicacional, muy propagandístico, super. Digo. Ferguson ahí, el símil es desmesurado, pero interesante.
Sí.
Ferguson, el historiador que venía, escribía respecto a por qué Al Qaeda había elegido las Torres Gemelas para el bombazo. Porque era la neurona más importante del occidente,
bueno,
del capitalismo.
Y el metro en Londres. Mm.
Oye, 18 cámaras de seguridad hay en las 5 cuadras aledañas a la estación metro Escuela Militar.
Algo saldrá de ahí.
Alguien me decía, si no somos capaces de, con esa cantidad de cámaras, entender qué es lo que pasó, ver si efectivamente la tesis del auto negro que esperaba frente al Unimark, adentro del cual estaba comprando Ángela Geria, la señora, la mamá de la Presidenta de la República, si esas tesis son reales. O sea, hay 18 cámaras, me dicen.
Algo tendrá que salir de ahí.
Algo tendrá que salir. Nos vamos. Ya viene información privilegiada. Antes, Bárbara Espejo nos va a hablar en este día martes 9 de septiembre. La destrucción de Santiago. Estaba previamente hecho.
Cualquier coincidencia es solo coincidencia.
En Twitter esto lo van a interpretar como una conspiración del capitalismo mundial.
Del capitalismo mundial y del poder económico. Buenos días.
Muy buenos días.
Chao.